El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
En este cuarto domingo, la Iglesia nos invita a alegrarnos. Es el domingo Letare, así como en Adviento hay un domingo que es Gaudete, de alegría. En el camino hacia la Pascua hay otro domingo que es hoy, que es Letare, de alegría, de alegrarse. Y deberíamos ir de rosa, pero no hay casulla rosa, entonces vamos de morado. La casulla rosa tiene bastante éxito, ¿eh? Sobre todo que a las niñas pequeñas les encanta. Y bueno, es una invitación que a veces nos parece difícil, ¿no? O sea, ¿por qué justamente en este tiempo, cuando ya vislumbramos o previvimos la llegada de la pasión del Señor, de la muerte, la Iglesia nos invita a alegrarnos? Quizás es más fácil pensar en el domingo previo al Adviento, en que uno ya se alegra con la Navidad. Pero a veces vivir la pasión nos parece tan duro, tan difícil, que nos cuesta entender esta verdadera alegría. Porque en realidad nos cuesta siempre la cruz y la dificultad. Los que saben de informática pues saben que hay un programa que es Photoshop. Y los que conocen el programa saben que con Photoshop puedes hacer maravillas. Yo todavía no lo conozco, pero dicen que con eso consigues que los gordos parezcan más flacos, los que tienen verrugas se les quitan las verrugas, si tienes algún defecto te lo disimulan, la luz parece mucho mejor de la que es, incluso los paisajes mejoran una barbaridad. Con lo cual ya no hace falta ser tan buen fotógrafo, sino saber bastante de Photoshop. Yo creo que en la vida nos gustaría nosotros tener un Photoshop para la vida, un Photoshop que arreglase las cosas que no nos gustan. Miramos nuestra vida y decimos: bueno, aquí yo cambiaría esto, retocaría esto, quitaría a esta persona, eliminaría esto. Una especie de Photoshop para la vida, para quitarnos las dificultades, para quitar lo que nos incomoda, los problemas, las cruces, para imaginar un paisaje ideal que en realidad no existe. Entonces pensaríamos: bueno, ahora sí que puedo estar alegre. A veces pensamos que la felicidad depende de las circunstancias, cuando en realidad depende de la actitud que tenemos ante ellas, de la disposición interior, de nuestra forma de mirarlas y de entenderlas. Hay una psicóloga, se llama Pilar Sordo, que da conferencias y decía que ante una dificultad o adversidad en el camino tenemos dos posibilidades: ponernos de mal genio y enfadarnos con el mundo, o cambiar la actitud y ser positivos y mirar con optimismo y de forma positiva la adversidad. Adversidades como perder un avión, o que el coche se rompa, o contrariedades del día a día que nos incomodan tantas veces y despiertan en muchas ocasiones la ira en el alma. Entonces así reaccionamos mal frente a las cosas que no nos gustan, o frente a las personas que no nos gustan, o frente a las cosas que nos dicen y que nos incomodan o molestan. Y de esa forma entonces no vivimos con esa alegría que quisiéramos, con esa felicidad. Y por eso nos preguntamos: bueno, ¿qué cosas o cuál es el fundamento real de nuestra felicidad, de nuestra alegría en Dios? Decía Benedicto XVI al pensar en este día: la verdadera alegría surge justamente de la certeza de la victoria final de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y esto que debería ser la verdadera causa de nuestra alegría muchas veces no lo es. Se nos olvida o no le damos tanta importancia. Y justamente cuando Nicodemo en el Evangelio le preguntaba a Jesús o quería saber más de lo que significaba seguirle a él, pues una de las cosas que Jesús le dice, le recuerda, le dice, mira, ¿te acuerdas cuando el pueblo judío estaba en el desierto y le picaban las serpientes y por esa causa muchos morían? Y ahí entonces Moisés clamó al Señor y le pidió socorro. ¿Qué hizo Dios? Y Dios lo que hizo fue decirle a Moisés, mira, coge una serpiente, coge tu bastón que se convierta en serpiente y que todos aquellos que han sido picados por la serpiente lo miren. Cuando escuchamos esto nos parece evidente, pero cuando uno piensa que aquello que causa la muerte, como una serpiente, pudiera ser mirado con paz interior por aquellos que habían sido picados, pues es difícil de imaginar, ¿no? Muchas veces las cosas, aquel que le ha mordido un perro difícilmente quiere luego tocar a otro perro o acercarse a un perro. Normalmente aquello que nos ha hecho daño no queremos ni verlo. Las personas que nos hacen daño no queremos ni tener la foto ni mirarla. Pero si nos dijeran, bueno, si miras la foto de esta persona se te va a quitar tu dolor, no nos lo creeríamos, ¿no? O si te dedicas a tocar los perros se te va a quitar la fobia que tienes a los perros, pues tampoco lo acabamos de creer. Y lo que hace en el fondo Jesús es pedirnos hoy, cuando vuelve a esta imagen de la serpiente, y cuando esa imagen de la serpiente lo que nos recuerda es a Cristo crucificado, y lo recuerda en realidad ese madero que fue causa de muertes injustas, ese madero que fue causa de la muerte más injusta, que es la de Cristo, que es el justo, y nos dice entonces, igual que la serpiente fue levantada para curar a los que habían sido picados, Cristo fue levantado para curar a los que estaban condenados a la muerte, a los que eran pecadores, a los que morían. La serpiente y Cristo. Y aplicado a nuestra vida pensamos, bueno, es que entonces lo que el Señor me pide es que mire yo la causa de mi mal, aquello que me hace daño, que sea capaz de mirarlo cara a cara, porque muchas veces vivimos tratando de esconder aquellas cosas que son un dolor en nuestra vida. Nuestro pecado que nos humilla, porque el pecado nos humilla. El pecado, cuando nos sentimos tentados, nos atrae. Cuando caemos, nos sentimos humillados. Hemos vuelto a caer en la ira. Hemos vuelto a caer en el egoísmo. Hemos vuelto a caer en la soberbia. Y nos damos cuenta entonces de que somos esclavos. Y de que aquello que en el momento de la tentación se presentaba como atractivo acaba siendo causa de nuestra muerte, o de nuestra oscuridad, o de nuestra debilidad. Y el Señor nos pide hoy que lo miremos. No que lo tapemos. Tendemos a taparlo. Solamente cuando nos confesamos somos capaces de poner ante la luz de Dios nuestra miseria. Pero en el día a día tratamos de evitarlo, porque pensamos que nos hace daño. En realidad nos hace daño cuando nos regodeamos o nos quedamos sumergidos o sumidos de alguna forma en esa tiniebla. Claro, nos hace daño porque ahí dejamos la vida de la luz, como decía Jesús en el Evangelio. Dejamos la luz para vivir en las tinieblas. No es esa forma de mirarlo, es levantarlo. Levantarlo significa sacarlo de aquel lugar donde está en la oscuridad para que brille la luz de Dios, para que deje de tener esa fuerza, para que pierda su poder, para que ese pecado que en ocasiones se convierte en nuestra gran tentación, en nuestra gran debilidad, en nuestra gran humillación, deje de tener su fuerza. Y se lo colocamos a Dios, lo colocamos en lo alto, ante esa cruz, para que el Señor nos diga, pero si yo lo que quiero es que me entregues tu debilidad para poder salvarte. Esa es la verdadera causa hoy de nuestra alegría, que el Señor al colocarse Él, al entregarse Él sobre el madero y colocarse en lo alto, nos recuerda que estamos llamados a la vida, y nos recuerda que la muerte no es el final, y nos recuerda que el pecado tampoco es el final, que estamos llamados a la libertad, a hacer obras de la luz. Qué bonita es en este domingo esa comparación y ese contraste entre la luz y la oscuridad. Y si miramos nuestra vida, nos pensamos, bueno, ¿cuántas cosas hay en mi vida que son oscuridad? ¿Cuántas cosas hacemos que permanecen oscuras? Para que siempre hablaba de ser capaces de que cualquier cosa que hagamos, cualquiera pudiera verlas. Y muchas veces no es así, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos que no nos gusta que los demás las vean. Porque las avergonzamos, porque no las aceptamos, porque nos encontramos de nuevo con esa oscuridad. ¿Cuánta oscuridad hay hoy en nuestra vida, alrededor, en el mundo que vivimos? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta avaricia? ¿Cuántos pecados que salen a la luz pública y que salen a la luz hoy y que muestran cuánta oscuridad reina en muchos corazones en esta crisis, en este momento difícil? ¿Y cuántas veces aflora esa oscuridad? Y nosotros estamos llamados a ser hijos de la luz. En este día 18, además, día de María, la miramos a ella. Miramos a María, nuestra madre. La miramos a ella porque ella es el signo justamente de esa transparencia y de esa luz. Porque ella es la verdadera causa de nuestra alegría. Porque ella nos recuerda que somos amados profundamente por ella. Decía el padre Andrés que para ser maestros de la alegría, artistas de la alegría, deberíamos aprender a ser maestros de un amor cimentado en Dios, un amor sólido, y artistas de ese amor sólido cimentado en Dios. Solamente así es posible tener una verdadera alegría. Y por eso cuando venimos al santuario, venimos para que María nos regale esa conciencia de sabernos profundamente amados en el corazón de Dios y amados profundamente por ella, tal como somos. Y le pedimos a ella que nos regale esa transparencia, esa luz para poder irradiarla, que nuestras obras sean obras de luz. Muchas veces nuestras obras no son obras de luz, sino que son obras oscuras, obras tristes. Y las obras de la luz son las obras que iluminan. Cuando nuestra vida es coherente y hacemos lo que decimos que hacemos, cuando en nuestra vida hay una unidad entre lo natural y lo sobrenatural, y no hay una dicotomía, no hay una separación entre nuestra vida de domingo, nuestra vida de retiro y nuestra vida diaria, sino que está integrado Dios y el hombre, lo humano y lo divino. Deberíamos ser maestros de esa integración, de esa armonía entre lo humano y lo divino. Y no consiste en acentuar solo lo sobrenatural, porque a veces cuando el hombre acentúa solo lo sobrenatural, lo espiritual, se acaba dividiendo interiormente. Tenemos que integrar lo natural en el mundo de Dios. Y eso lo hace María. María es la que integra en mi alma tantos afectos desordenados, tanto desorden emocional, tantas oscuridades donde no está ella presente. Y quiere justamente que le entreguemos al Señor, levantándola también nuestro pecado, nuestra serpiente que nos envenena y que nos quita la vida. Que la levantemos y la coloquemos en el santuario junto a María. Ella que puede con la serpiente, ella que puede con la oscuridad, ella que vence la tiniebla de mi vida, que se lo entreguemos a ella. Vamos a pedir al Señor hoy que nos regale un corazón capaz de mirar así nuestra vida, de mirarla con paz interior, de mirarla con libertad, de mirarla con alegría y de saber que mi vida la va construyendo el Señor en la medida en que yo le dejo que entre y que siempre su luz. Que podamos hoy en este retiro, en esta Eucaristía, poder encender una luz en el alma. Cuando miramos hacia adentro y vemos todo oscuro, dejamos de mirar. Cuando dejamos que Dios encienda una luz en mi alma y empiece a ver un poco de luz y de claridad, vemos mejor lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y no nos quedamos solamente en lo negativo, solamente en lo que nos agobia, nos inquieta, sino que vemos también la belleza que Dios ha puesto en nuestra alma. Deberíamos alegrarnos más de cómo somos, en lugar de pensar que deberíamos ser distintos. Deberíamos gozar más con cómo somos. No para caer en la vanidad, que a veces puede ser la tentación, o para caer en la soberbia y pensar que somos los mejores. Aunque yo creo que el gran pecado hoy en día, más que esa soberbia o esa vanidad, justamente es la falta de cariño hacia nosotros mismos, el espíritu autodestructivo que a veces tenemos. Tenemos que pedir al Señor que siembre en nosotros esa claridad, esa luz, para alegrarnos de verdad, para alegrarnos con Él en nuestro corazón, para alegrarnos con Él en nuestra vida y para pensar que Él puede hacer cosas maravillosas con nosotros cuando dejamos que Él coloque su luz en nuestro corazón. Y verán los demás, no nuestra luz, sino la luz de Dios en nosotros, la luz que brilla, que es Cristo. Ese es el sentido de la alegría. Caminamos hacia la Pascua con nuestra herida, con nuestro dolor, con nuestra cruz. Pero caminamos con la alegría de saber que Cristo ya está venciendo, que ya vence en mí. Que vence en el momento en que me abro a su gracia y que dejo que Él siembre la luz en el alma. A partir de ese momento Él ya tiene total poder para poder cambiarnos interiormente. Pidámosle eso al Señor y que este retiro y este tiempo de silencio nos ayude adentrarnos en su corazón de Padre y en el corazón de María y poder entregarle todo aquello que a veces nos pesa y que nos puede quitar la luz y nos puede quitar la paz. Y que Él nos regale su luz y su paz en este día.